vamos a inclinar el rostro para conversar con Dios una vez más. Padre querido, que tu Espíritu se mueva esta noche otra vez. Que tu Espíritu sea soberano para trabajar en la mente y en el corazón de tanta gente que necesita de ti. A lo largo de mi vida he visto personas sinceras sufriendo para aceptar a Jesús. Lo necesitan desesperadamente en sus vidas. Saben que no tienen otro camino para dónde ir. Cristo es la única solución. Pero sin embargo están envueltos en preconceptos, en temores, en dudas. Y es ahí donde entra la persona soberana de tu Espíritu Santo. Pues el Espíritu es el único capaz de derrumbar las barreras del miedo, del temor, del preconcepto. El Espíritu Santo es el único capaz de penetrar en el corazón y destruir el corazón de piedra y colocar un corazón de carne. Y esta noche, Padre, tu palabra va a ser predicada. No queremos que caiga en el terreno pedregoso, ni el terreno espinoso, ni en el terreno endurecido del camino. Queremos que tu palabra caiga en tierra buena y que produzca frutos para la vida eterna. Por lo tanto, en este momento, que tu Espíritu atraviese los océanos, atraviese las fronteras y penetre en los corazones más endurecidos. Y tal vez en esta noche una persona que hace 10 o 15 o 20 años está oyendo hablar del amor de Cristo, pero que todavía no ha entregado su vida a Jesús, esta noche sea la grande noche de la decisión. Y que tu Espíritu una vez más sea el grande victorioso, el grande triunfador. Por eso abrimos tu palabra y suplicamos que ilumines nuestro entendimiento e inspires el mensaje de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. El texto para el mensaje de esta noche está en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Esta noche es una noche especial, es una noche de miedo. Aquí en Orlando, el famoso huracán aproximándose, llegando, haciendo temblar mucha gente, pero nada ha sido capaz de detener que el mensaje sea predicado desde aquí para todos los países donde están recibiendo la señal. En el nombre de Jesucristo, esta noche será una noche de victoria. Esta noche miles de personas en diferentes lugares entregarán la vida a Jesucristo, tengo seguridad de eso. Vamos al texto bíblico, Ezequiel 47, del 1 al 12. El profeta dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho del templo al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas y las aguas me daban hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas y las aguas me daban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas y ellas me daban hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo del hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles de uno y de otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entrarán y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta En Eglaín. Será su tendedero de redes, por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pántanos y sus lagunas no sanarán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Hermanos queridos, terminaba yo de predicar en un gran estadio en el Brasil cuando un hombre se acercó de mí y le dijo: Señor, esta es la primera vez que yo vine a una religión, a una reunión religiosa. Nunca quise saber nada de religión en mi vida. Pero esta mañana sucedió algo extraño, me dijo él. Yo me estaba mirando en el espejo y de repente me di cuenta que me estoy volviendo viejo. Y pensé, ¿qué hice con mi vida? Tengo casi 60 años de edad. ¿Qué hice con mi vida? Me casé 3 veces. Y hoy día las 3 ex esposas no quieren verme ni en pintura. He tenido casi 5 hijos con las 3 mujeres, pero ninguno de ellos quiere saber nada de mí. Ha habido un momento en que tuve mucho dinero. Hoy día no tengo nada. Lo he perdido todo en juegos, en borracheras, con mujeres. Yo pensaba que la juventud me iba a durar siempre. Pero esta mañana yo me miré en el espejo y me vi arrugado, me vi sin cabellos, me vi gordo. Ha pasado el tiempo, me he vuelto viejo y no he construido nada. Y si hasta los 60 años de edad no he construido nada, ¿qué me espera de aquí para adelante? Nadie me quiere. Nadie me acepta, ni mis propios hijos quieren saber nada de mí. Me sentí tan triste, me sentí tan vacío, que cuando vi en la televisión el anuncio de este programa, dije, tal vez Jesús pueda hacer algo por mí. Y vine esta noche a la reunión. Y cuando usted hizo la invitación de quienes quieren aceptar a Jesucristo, yo fui uno de los primeros que se levantó y vine adelante. Y esta noche le entregué mi vida a Jesús. Pero Señor, dígame, ¿qué puede hacer Dios por mí? Yo le dije, mira, yo no sé lo que Dios puede hacer por ti, pero sé de una cosa, no hay un ser humano en este mundo que haya ido a Jesucristo y que haya vuelto frustrado. He visto hombres acabados, mujeres con la vida destrozada, que le han entregado la vida a Jesús, y Jesús los ha hecho hombres y mujeres nuevos. Tú no serás la excepción. Y él salió y no lo vi más. El año pasado hubo una reunión aquí en la ciudad de Orlando, o creo que fue este año. Los brasileños hicieron un grande congreso aquí en la ciudad de Orlando. Yo prediqué, y cuando estaba corriendo para tomar el carro, alguien corría atrás de mí. Me dice, pastor, pare un poco, pastor, espere un poco. Era un hombre de edad, me dijo, ¿se acuerda de mí? Le dije, no. Yo le busqué una noche en Brasil. Le dije que me había mirado en el espejo de mañana y me había dado cuenta que estaba viejo. Le dije que había arruinado mi vida, que me había vuelto viejo y no había construido nada. Usted me dijo: yo no sé lo que Dios hará contigo, pero sé que no hay una persona que ha buscado a Jesús y ha vuelto frustrada. Pastor, después de aquel diálogo con usted, yo fui con optimismo para mi casa. No sé por qué Dios colocó en mi cabeza que yo debía salir de Brasil. El primer país que apareció en mi mente fue Estados Unidos. Hace 5 años llegué a este país, sin nada en los bolsillos, sin salud, con mi salud quebrantada, sin más juventud, sin perspectivas, sin familia, sin esposa, sin hijos. Pero pastor, han pasado solamente 5 años. Tengo 2 casas aquí en los Estados Unidos. Tengo un carro extraordinario, último modelo. Soy amigo de las 3 ex esposas que tuve. He recuperado el amor y el respeto de mis hijos. En 5 años he construido, he reconstruido todo lo que no hice en 60 años de vida. Todo comenzó aquella noche en el estadio, cuando usted predicó del poder del Espíritu, y yo creí y me levanté y fui adelante y le entregué mi vida a Jesús. Y amigos queridos, yo no sé quiénes son ustedes, y quiero hablarte a ti que estás mirando el programa ya en un país muy distante de Orlando. Yo no sé quién eres tú. Yo no sé si también como aquel hombre tú puedes decir: pastor, no he construido nada. Miro para mi vida pasada y me arrepiento de las cosas que he hecho. ¿Puede hacer Dios algo por mí? Pues entonces yo escogí el texto de Ezequiel 47 para decirte lo que el Señor Jesucristo es capaz de hacer por tu vida. Te voy a explicar un poco lo que Ezequiel dice en los versículos que acabo de leer. El profeta estaba un día cuando vio una visión. En su visión un hombre lo llamó y le mostró el templo, y vio Ezequiel salir por debajo del santuario un riacho pequeñito, un torrente de agua pequeño, y a medida que salía ese torrente de agua iba aumentando de volumen. Entonces en la visión el hombre tenía un cordel para medir y midió 1000 codos. Y le dijo a Ezequiel: pasa. Y Ezequiel pasó y el agua le dio por los tobillos. Y el hombre midió 1000 codos más y le dijo: pasa. Y el agua le daba a las rodillas. 1000 codos más, pasa. Y el agua ahora le daba en la cintura. Seguramente 1000 codos más y el agua le llegó al corazón. Y ahora Ezequiel dice: ya no era un hilo de agua, ya no era un riacho, ahora era un río tan caudaloso que era imposible pasar a pie, era necesario nadar. Y ese río, en la visión de Ezequiel, entraba en el Mar Muerto. ¿Saben por qué le llamaban al Mar Muerto Mar Muerto? Porque era muerto, no había vida. El agua del mar, tú sabes, es salada, pero el agua del Mar Muerto era 8 veces más salada que el agua del mar normal. Ahí no había vida, no había peces, no había nada. Inclusive el desagüe de la ciudad de Jerusalén se dirigía para el Mar Muerto, porque ahí no perjudicaría la naturaleza, no perjudicaría la vida. Eso solo servía para desagüe. En las orillas del Mar Muerto había una cosa negra, fea, que era el betumen, de donde hacían la brea, que hoy día sirve para construir asfalto. Era un mar sin vida. El riacho que salía del santuario atravesaba el desierto y llegaba a un mar sin vida. Pero en la visión Ezequiel vio que una vez que el río llegó al Mar Muerto, sucedió algo maravilloso. Cuando las aguas del río entraron en el Mar Muerto cobró vida. Aparecieron los peces, mucho más cantidad de peces que en el mar grande, en el mar Mediterráneo. Y otra cosa más, el hombre trajo a Ezequiel de vuelta, y cuando Ezequiel volvía para el templo, vio en la orilla del río, de un lado y del otro lado, árboles frutales, grama en medio del desierto, fruta en medio del desierto, pasto verde en medio del desierto. Y Ezequiel quedó admirado de cómo el río que salía de debajo del santuario era capaz de llevar vida a través del desierto y di vida a un mar completamente muerto. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿este río simboliza a quién? Y para entender a quién simboliza este río, hay que ir al Nuevo Testamento y leer lo que dice San Juan capítulo 7, versículo 37. En el último día, el grande día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo... Voy a explicar un poco esto. En el último día, el grande día de la fiesta... ¿De qué fiesta se está hablando aquí? Hermanos, en Israel se realizaba la grande fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Cuando se realizaba la fiesta de las cabañas, todo el pueblo de Israel salía al campo y durante una semana vivían en cabañas para recordarse cómo los padres, los abuelos de ellos vivieron en cabañas y en tiendas cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Y durante esa semana se realizaban varias otras fiestas espirituales, religiosas, inclusive la ceremonia de las aguas. ¿Qué era la ceremonia de las aguas? Todos los días salían de las cabañas los israelitas dirigidos por el sacerdote, iban hasta el templo. Entonces en el templo el sacerdote tomaba las vasijas de plata y con esas vasijas vacías iban hasta el tanque de Siloé, y ahí llenaban de agua. El sacerdote llenaba las vasijas de plata con el agua del tanque de Siloé y volvían al santuario. Y con esa agua lavaban el atrio donde se sacrificaba el cordero. ¿A dónde ustedes piensan que iba la sangre de los corderos después que se realizaba el sacrificio? Con esa agua se lavaba la sangre del cordero, de los corderos sacrificados en el atrio. Y eso todo salía por el desagüe que se dirigía para el Mar Muerto. Entonces esta visión de Ezequiel tenía algo que ver con esa fiesta espiritual de Israel. Ahora, el último día de la fiesta, el sacerdote con el pueblo de Israel cantando salmos se dirigía 8 veces al tanque de Siloé. Iban, llenaban el agua, volvían, lavaban el atrio, volvían, llenaban el agua, retornaban 8 veces. Y ese día, el último día de la fiesta, el grande día, dice el apóstol San Juan, el Señor Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno quiere sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Señor Jesús acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido todavía glorificado. Y ahora viene la pregunta: este río que salía del santuario, atravesaba el desierto llevando vida y entraba en un mar podrido llevando vida, ¿era símbolo de qué? Era símbolo del Espíritu Santo. Y hermanos queridos, el Espíritu es el agente divino que toca el corazón, toca el corazón, toca el corazón. Y tú puedes pensar que el Espíritu no está haciendo nada, pero el Espíritu está trabajando. El Espíritu primero te llega a los tobillos, después un día te llega a la rodilla,
Cuando tú piensas que no está pasando nada, te llega a la cintura. Y el día que tú menos pienses, te explosiona el corazón. Y ese día no tienes para dónde ir. Ese día tienes necesariamente que caer. Yo estaba predicando en una ciudad peruana hace muchos años atrás. Había bautismo ese día. 5 personas estaban ya vestidas con su túnica, listas para el bautismo. Estábamos tomando el examen bautismal cuando de repente oí gritos allá afuera. Toda la gente comenzó a mirar qué pasaba. Un hombre corpulento, alto, con una correa en la mano, comenzó a entrar amenazadoramente. Yo miraba a los diáconos para ver si había un diácono valiente capaz de detener al hombre. Pero que el hombre tenía la correa en la mano, todo el mundo se le escapó. Y el hombre se dirigió así, y yo vi una mujer aquí, entre las 5 candidatos al bautismo, una mujer temblando comenzó a llorar. Era el esposo de ella. El hombre entró, la agarró por los cabellos, y la comenzó a arrastrar, y le comenzó a dar latigazos. Y nadie se atrevía a defender a la mujer. Y el hombre salió y agarró a su esposa, que tenía cabellos largos, por los cabellos, y la comenzó a arrastrar por la calle. Una ciudad pequeña, completamente fanática. La gente aplaudía en la calle al hombre por lo que estaba haciendo. Y la mujer avergonzada, semidesnuda, solamente con la túnica del bautismo, fue llevada como un animal por las calles de la ciudad, mientras la gente todavía felicitaba al esposo por estar haciendo eso. Aquella mañana fue una mañana dolorosa para todos nosotros. Pero esa noche yo recibí un papelito. Esa hermana me escribía y decía: pastor, por favor no viaje para Lima sin bautizarme. Al día siguiente yo tomaría el avión de vuelta para la capital. Y ella decía: pastor, no se vaya sin bautizarme. Mañana de mañana yo voy a salir para hacer feria. En ese pueblo los domingos de mañana venden productos agrícolas en la calle, lechuga, tomate, papas, trigo, maíz. Ella dijo: pastor, yo voy a salir a las 6 de la mañana para hacer las compras, pero me voy a dar una escapada para la iglesia. Espéreme allí con el agua en el tanque bautismal. No quiero que se vaya sin bautizarme. Y a las 6 de la mañana estábamos esperando el pastor local, que todavía no podía bautizar, y yo. Y la señora llegó. Le tuvimos que amarrar el cabello con plástico para que no se mojase el cabello, para que el esposo no notase que se había bautizado. Y mientras el pastor auxiliar cantaba un himno con su esposa, yo bauticé a nuestra querida hermana. Y cuando ella salió del agua del bautismo, me abrazó y me dice: pastor, ahora sí puede irse. No importa que venga lo que venga, le he entregado mi vida a Jesús. Y pasaron unos 3 años, tal vez, cuando yo volví a aquella ciudad para hacer otro bautismo. Y yo veía un diácono alto allá en la puerta, cuidando el orden, cuidando la entrada, cuidando todo. Y cuando terminó el culto, el hombre me buscó allá afuera y me dice: pastor, ¿usted se acuerda de mí? No. ¿Nunca me vio? No. Yo estuve aquí la última vez que usted visitó esta ciudad. Y yo hice un escándalo. ¿No se acuerda de mí? No me acuerdo. ¿Quién eres tú? Yo soy el hombre que entró con una correa y sacó a mi esposa y la arrastré por la calle. Tú eres ese hombre. ¿Y qué haces aquí? Yo soy el diácono de la iglesia. Estoy bautizado. ¿Pero cómo te bautizaste tú? ¿Cómo fue que el Espíritu de Dios se conquistó? Y él dice: pastor, yo tengo vergüenza de contar. Yo fui abusivo. Yo fui injusto. Yo fui cruel con mi esposa. Yo descubrí que ella se había bautizado. Yo la golpeé.
Yo la humillé, yo la insulté. Solo la gracia de Cristo hoy día me da confianza de que Dios me ha perdonado todo lo que hice con mi esposa. Pero ella oraba y oraba y oraba, oraba por mí. Un día, los amigos en la fábrica me dijeron, cuídate, porque esa cosa de ahí, pastores, las mujeres con los pastores que las visitan en la casa, cuídate, tu esposa te puede estar engañando. Me llenaron la cabeza de cosas sucias. Y un día en la mitad del trabajo me salí, dije, voy a ver, ¿qué es lo que pasa? Llegué a la casa, abrí la puerta con cuidado para que nadie me escuche. Cuando entré a la sala, escuché que alguien estaba hablando. Mi esposa estaba hablando con alguien y en mi cuarto, en mi dormitorio. Me quedé loco. Me quedé loco. Fui a la cocina, agarré un cuchillo y volví con el cuchillo. Y me paré ahí en la puerta del dormitorio. Mi esposa estaba hablando. Estaba hablando con alguien, solo que no era con un hombre. Estaba hablando con Dios. Mi esposa estaba orando. ¿Y sabe lo que decía? Y llorando, ella decía, Dios mío, tú sabes que mi esposo es un hombre bueno. Tú sabes que mi esposo tiene un corazón bueno. Él me pega, él me golpea, él me insulta, él me humilla, pero él es bueno. Señor Jesucristo, tú has muerto por él en la cruz del Calvario. Yo sé que él todavía no ha entendido el Evangelio, pero el día que entiende el Evangelio, él se va a entregar porque él es bueno. Yo sé que el Espíritu de Dios está trabajando. Yo solo te pido, Dios mío, no permitas que se muera sin que te acepte. No permitas que le pase nada sin que te entregue el corazón. Y él dice, pastor, ahí yo no aguanté. Entré en el cuarto con el cuchillo en la mano. Cuando mi esposa me vio, simplemente abrió los ojos, estaba arrodillada cerca de la cama, me vio con el cuchillo en la mano. Ella simplemente bajó la cabeza como un cordero dispuesto a morir. Y yo no podía entender eso, porque cada vez que yo, cuando ella no había conocido a Jesucristo, si yo levantaba la mano, ella agarraba las ollas, me tiraba encima, ella peleaba, ella se defendía, pero cuando conoció a Jesucristo, recibía todo callada, no respondía, se humillaba. Y ahora bajó la cabeza como un cordero dispuesto a morir. Y yo me arrodillé cerca de ella. Y le dije, hija, dime, ¿cuándo hay culto en tu iglesia? Era miércoles. Mi esposa me dijo, hoy día. Le dije, yo le entrego mi vida a Jesús hoy día. Y ese miércoles yo vine por primera vez y nunca más me fui de la iglesia. Ahora soy diácono. Soy diácono de esta iglesia. Y yo quiero ver el marido que se atreve a entrar aquí para sacar a su esposa. Hermanos queridos, a veces nosotros tenemos un hijo hundido en el mundo de las drogas y pensamos, nunca más. Ese muchacho está perdido. A veces lloramos delante del hijo y le decimos, hijo, ¿por qué no vuelves a la iglesia? Y el hijo dice, papá, eso fue bueno para ti, no me hables más, yo no quiero más. A veces tienes un esposo que durante 15, 20, 30 años no quiere saber nada de Jesús y tú piensas, nunca más. O una esposa que no quiere saber de Jesucristo. O un marido como otro día encontré que se fue con otras mujeres,
pero la esposa durante 20 años oró y oró y oró. Y a veces llega el momento cuando pensamos, está perdido, nunca más él va a entregar el corazón a Jesucristo. Pero lo que tú no sabes es que el Espíritu Santo, como el río que sale del templo, está trabajando, tocando en el tobillo, llegando a la rodilla, llegando a la cintura, y un día, cuando menos esperes, toca el corazón y explosiona como una dinamita, y el corazón de piedra se hace de carne, y no importa el hombre endurecido, cae de rodillas aceptando a Jesucristo. Yo vi a mi madre durante 34 años orando por mi padre, 34 años suplicándoles al Espíritu Santo que no deje de hacer su obra. Y cuando todos nosotros los hijos pensábamos que el papá nunca aceptaría a Jesucristo, un día mi padre me dio una grande sorpresa y me dice, hijo, le he entregado mi vida a Jesús. Y solo no me he bautizado porque le he dicho al pastor de la iglesia, pastor, quiero que mi hijo pastor llegue para bautizarme. Y ahora yo quiero que el próximo sábado tú me bautices. Y 34 años después, yo tuve la alegría de entrar al tanque del bautismo para bautizar a mi propio padre. No hay caso perdido para el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios puede tocar tu corazón. Yo no sé dónde estás sentado allí en la penumbra de un templo, de un auditorio, de un teatro, de un salón, pero el Espíritu de Dios, yo no sé si ya llegó a tu tobillo, yo no sé si ya está en tu cintura, si ya está llegando a tu corazón, pero mira, esta noche tú puedes caer de rodillas y entregarle la vida al Señor Jesucristo. Y hay una cosa, cuando el Espíritu llega a tu vida se transforma. Era un desierto que ahora florece, era un mar muerto de agua podrida, pero ahora abunda en pez. Era un desierto sin vida, pero ahora hay fruta. Es decir, todo lo que no hiciste en tu vida hasta hoy día, lo puedes hacer. Jesús te puede devolver en 5 años lo que no conseguiste en 60 años. No hay nada. El Espíritu Santo puede transformar tu vida completamente, pero no puede hacerlo, dice aquí, sus charcos serán dejados para pántano. Porque cuando el Espíritu llega y tú no quieres, y tú te cierras, y tú no aceptas, entonces nadie más puede hacer nada por ti. Por eso esta noche voy a llamar a Sonete para que cante. Y mientras ella canta, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que comience a moverse en este auditorio y a tocar el corazón. Que el Espíritu Santo comience a moverse por todos los auditorios y a tocar los corazones. Y si el Espíritu la primera noche te llevó al tobillo, y la segunda noche a la rodilla, y la tercera noche a la cintura, pues que esta noche llegue a tu corazón, y tú no tengas más para dónde ir, y te entregues al Señor Jesucristo esta noche. Entonces mientras Sonete canta, yo quiero que tú te levantes, tocado por el Espíritu de Dios, y vengas esta noche aquí, entregando tu vida a Jesucristo. Yo voy a estar orando para que el Espíritu de Dios te traiga. ¿Quién quiere ser la primera persona que quiere levantarse de mí? Ven aquí en el nombre de Jesucristo.
En la sombra del camino, bajo tu oscuridad, en pecado yo vivía, no tenía salvación. Tantas lágrimas y penas, tantas que me sé, mis temores y tristezas al Señor le entregué. Como día cristalino, el Santo Espíritu tomó mi cansada y triste vida y murió con su amor como un río. que este río lleve vida y salvación. No rechaces al presente, no resistas el ceder. Lava tu corazón el siervo con el agua de poder. Como un río cristalino, el Santo Espíritu a tu amor, mi cansada y triste vida.
Auditorios, hay personas temblando en su corazón. En este momento el Espíritu de Dios está tocando las cuerdas más íntimas de tu ser. Mira, ya desperdiciaste tanto tiempo de tu vida. Sin Cristo tú no puedes ir muy lejos. Él te está llamando, Él te está invitando. Su Espíritu está trabajando en tu vida, estaré predicando para un hombre como mi padre, que durante años acompañó a los hijos, los apoyó en la vida de la iglesia, pero nunca tomó la decisión. ¿Qué estás esperando? Esta es tu hora. Es hoy día que tienes que entregar el corazón a Jesucristo. Pues entonces deja tus temores, deja tu miedo, deja tu preconcepto. Levántate, anda adelante. Yo sé que es medio impersonal acercarse, aproximarse de una pantalla, pero olvídate de todo, es el Espíritu que te está llamando, es el Señor Jesucristo que te está abriendo los brazos, es ahora que tienes que tomar la gran decisión. Que Dios bendiga a todos ustedes en cuyo corazón el Espíritu de Dios te ha trabajado. Yo quiero ahora hacer una oración. Padre querido, gracias porque las personas todavía son sensibles a la voz de tu Espíritu. En realidad no necesitamos del Espíritu solamente en el momento de la conversión, lo necesitamos a lo largo de la vida. Y estas personas esta noche están aquí porque dicen: Señor, yo quiero que el Espíritu me ayude a continuar creciendo. Y ese mismo Espíritu se ha movido en los auditorios y ha tocado vidas, y está dispuesta a llevar vida al desierto, a llevar vida al mar muerto. ¿Pero qué puedes hacer tú, oh Padre, si los seres humanos no te abren el corazón? Por eso continúa con esas personas que todavía no han decidido. Síguelos, persíguelos, hasta que un día no tengan más remedio sino arrodillarse y aceptarte como su Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.